Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Familiares de los presos del 11 de julio exhortan a firmar declaración conjunta sobre los abusos del régimen cubano y las desmedidas condenas. Estados Unidos lamenta las largas sentencias de cárcel impuestas a manifestantes de La Guinera. Nueva campaña en Internet pide la excarcelación de participantes en las protestas de julio y la libertad de Cuba. Washington asegura que Estados Unidos y sus aliados responderán con decisión ante agresión de Rusia contra Ucrania. Y en Colombia, enfrentamientos entre la disidencia de las FARC y guerrilleros del ELN dejan al menos 17 muertos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el primer noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Es 3 de enero 2022 y aquí estamos con usted. Este equipo integrado por el ingeniero de sonido Víctor González, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga se encuentran en la sala de redacción y les acompaña en el micrófono Ariane González. Ya es tiempo de comenzar con Noticias de Cuba. Familiares de los presos cubanos del 11J reiteraron su alerta a la opinión pública internacional sobre los abusos del régimen y las desmedidas condenas a los manifestantes. Yolanda Huerga amplía esta información.
Familiares de los presos políticos cubanos del 11 de julio exhortaron a firmar, a los que no lo hayan hecho, la declaración conjunta en la que denuncian que el llamado del gobernante Miguel Díaz-Canel a reprimir las demostraciones de ese día convocaron al odio y la violencia en la población.
Hacemos un llamado a que todos den su firma porque es la única manera de lograr que el mundo sepa que en Cuba no existe un debido proceso de derecho, no está vigentes las regulaciones y normas de derechos humanos, que se haga valer la ley de amnistía internacional.
Dijo desde Camagüey Ailes Marcano, madre del prisionero político Ángel Jesús Vélez Marcano.
Por favor, Cuba necesita del apoyo de las organizaciones internacionales.
La declaración, emitida en conjunto con la plataforma Inteligencia Ciudadana, el 1 de diciembre de 2021, afirma que a raíz del estallido social fueron practicados arrestos violentos, maltratos físicos y procesos penales marcados por las violaciones a las garantías judiciales. Cada día primero de mes se reitera esta petición y se envía por correo electrónico oficial a las autoridades cubanas y a los funcionarios competentes del sistema de la ONU.
Estamos atravesando por momentos y circunstancias desesperantes.
Al menos 150 personas han sido llevadas a juicio en las últimas semanas por las protestas del 11 de julio. Alrededor de una veintena han sido sentenciadas a entre 12 y 30 años de privación de libertad. Ni el régimen ni los medios oficiales de la isla han aludido a las sanciones ni ofrecido información sobre estos procesos judiciales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Cuba lamentó las largas condenas impuestas en La Guinera a Walnier Aguilar y a Freddy y Katia Beirut. Cada uno fue condenado a más de 20 años por protestar el 11 de julio, así aseveró la embajada a través de Twitter. El mensaje lleva la etiqueta de la campaña Presos por qué, la cual se utiliza para dar a conocer el nombre de las víctimas de la represión en Cuba. Walnier Aguilar fue condenado la semana pasada a 22 años de privación de libertad por el delito de sedición. Tiene 21 años de edad y fue detenido el 18 de julio. El juicio se llevó a cabo en el reparto La Guinera y el joven se encuentra recluido en la prisión Combinado del Este en La Habana. La joven Katia Beirut y su padre Freddy Beirut fueron condenados a 20 años de cárcel también por su participación en las protestas de La Guinera. Y tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba, LUMPACU, fueron liberados el 31 de diciembre, después de pasar más de un año presos en el Combinado del Este en La Habana sin ser llevados a juicio. El opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de LUMPACU en la capital cubana, hizo el anuncio a Radio Martí.
Fueron liberados el mismo día 31 de diciembre tres activistas, que fueron Roberto Pérez Rodríguez, Anesqui Jiménez Ardí y Alberto Vidal Acosta. Ellos estaban presos en el Combinado del Este, cuyos activistas ahora tienen que presentarse el día 4 en Villa Marista con 1,000 pesos a pagar una supuesta multa, luego de haber estado encerrados injustamente 1 año y 27 días, pendiente a un juicio arbitrario, el cual nunca se celebró, acusados por supuesto de un falso delito de desacato. Ellos fueron detenidos los tres el día 5 de diciembre 2020 y fueron trasladados a la 12ª unidad. Por su activismo, sin duda, entonces, ellos se encontraban poniendo unas pegatinas exigiendo la libertad de los presos políticos. Y de ahí mismo fueron arrestados y llevados a Villa Marista por varios días en interrogatorio y luego trasladados al Combinado del Este, donde permanecieron más de un año, o sea, 1 año, 27 días, pendientes a un juicio arbitrario de un delito fabricado de desacato, y fueron liberados ahora con una multa. No sé qué tipo de medida es esa, porque es vergonzoso, después de 1 año y 27 días, que te multen. El régimen se encarga de fabricarte un delito, te lleva a prisión supuestamente en espera de un juicio arbitrario, eso con la marcada intención de sacarte de las calles, ya sea por 1 año, 1 año y medio, 2 años, el tiempo que ellos decidan, y luego te liberan así con una facilidad como si eso fuera una gracia.
Y decenas de cubanos recibieron el año 2022 entonando la letra de la canción Patria y Vida, la cual se ha convertido para miles dentro y fuera de la isla en un himno por la libertad de Cuba. Se puede ver este fenómeno en las redes sociales entre personas de todas las edades que continuaron la tradición de lanzar agua y de brindar por el comienzo del nuevo año. Les ofrecemos parte del sonido en esta grabación. Intelectuales, artistas y activistas coinciden en que acciones surgidas desde el arte tuvieron un peso fundamental en el estallido social que tuvo lugar en Cuba en el año 2021. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Un despertar social se vivió en Cuba este 2021. Un sector de la juventud se sintió identificado con acciones creativas frontales al régimen que fueron llevadas a cabo desde finales de 2020, tanto por el movimiento de arte independiente San Isidro, liderado por el ahora encarcelado artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, como por integrantes del también Movimiento de Artistas e Intelectuales 27N. Acerca del impacto que ambos tuvieron en el estallido social del 11 de julio, la periodista y escritora María Matienzo, desde La Habana, dijo a Radio Martí.
De hecho, caminar por la calle con Michael o con Luis Manuel es una experiencia tremenda, porque te das cuenta que mucha gente los admira, mucha gente que no tiene nada que ver con el arte. Creo que es que ellos fueron, de alguna manera, el motor impulsor de ese 11 de julio.
El acuartelamiento de San Isidro, un punto que fue culminante para recuperar la esperanza, asegura desde Miami la curadora de arte y miembro del Movimiento San Isidro, Claudia Jean-Louis.
Y sobre todo creo que hay algo decisivo, y que fue cuando Luis Manuel el año pasado cayó preso en Valle Grande esos 13 días, todo el apoyo que sentí, por ejemplo, yo vinculada también a todo eso, todo el apoyo, toda la solidaridad, todas las conexiones que se generaron a partir de ahí, realmente marcó la base de lo que es hoy todos estos movimientos de jóvenes.
Desde La Habana, el intelectual y activista Boris González Arena nos hizo referencia a una imagen tomada cuando residentes de La Habana Vieja impidieron que fuerzas policiales arrestaran en abril de 2021 al rapero con contestatario Michael Elosorbo, integrante del Movimiento San Isidro.
Es la imagen de la transformación por la democracia de Cuba. Es Michael Elosorbo levantando su mano con las esposas colgando de su muñeca y el pueblo detrás celebrando a Michael. O sea, las huelgas de hambre, el acuartelamiento del 2020, la movilización frente al Ministerio de Cultura del 2020, fueron acciones que removieron el escenario político nacional.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Cuba registró durante el año 2021 la tasa de mortalidad infantil de 7,6 por 1,000 nacidos vivos, o sea, un 55% más que el año previo, así lo informó este domingo el Ministerio de Salud. El Ministerio explicó en un comunicado que detrás de este aumento se encuentra el complejo panorama epidemiológico que atravesó la isla por la pandemia del coronavirus. Y el reportero de Cubanet, Orelvis Cabrera Sotolongo, denunció que debido a las coacciones de la policía política, se vio obligado a salir de Cuba y viajar a Rusia, el primer país que le dio autorización para entrar a su territorio. Oigamos su testimonio.
Mi causa del 11DJ quedó en una prisión domiciliaria por 37 días y después me impusieron una multa, un 8-3, por propagación de epidemia y por desorden público. A partir de ahí, cuando vino el 15 de noviembre, yo fui citado al cuartel general de la Seguridad del Estado en operaciones en la provincia de Matanzas, en la ciudad cabecera, y allí me presentaron un expediente donde tenía varias causas que me iban a aplicar si yo seguía haciendo periodismo independiente. Me invalidaron mi título universitario. Uno de los represores que me entrevistó diciéndome que todos mis títulos eran falsos y que él me retaba que yo los presentara. Y mi título de comunicación social, ellos me iban a demostrar que era un título falso y me iban a acusar por falsificación de documentos. Me amenazaron con que me iban a acusar por corrupción ideológica de menores, por usurpación de funciones, porque no tengo una credencial que me acredita como periodista. Estamos solicitando una visa humanitaria porque de verdad que no podemos regresar a Cuba. Estoy amenazado a muerte en Cuba, por eso tuve que salir. Estoy amenazado con cárcel.
Exiliados cubanos en Madrid están criticando hoy lunes que la empresa estatal cubana de aviación haya recibido subvenciones a España durante la crisis del COVID-19. La información la tiene desde la capital española Michel Suárez.
La aerolínea estatal cubana de aviación recibió en España ayudas por valor de 200.000 euros, denunciaron organizaciones del exilio y constató Radio Televisión Martí en documentos oficiales. Así lo explica Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia.
Cubana Aviación es una compañía que está bajo el control de las fuerzas militares de la dictadura cubana. Vulnera de forma generalizada y sistemática la normativa internacional en materia de derechos laborales. Cuenta con una plantilla de trabajadores cubanos cuyo régimen de contratación es equiparable a un sistema de esclavitud.
Las ayudas fueron autorizadas por el gobierno regional de Madrid, que preside la conservadora Isabel Díaz Ayuso, una aliada tradicional de la causa por la democratización de Cuba.
Es una complicidad que además atenta contra el discurso de apoyo al pueblo cubano en su búsqueda de libertad que el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso y más siempre tienen en cada alegato.
Según documentos oficiales, la ayuda financiera estaba dirigida a empresas con sede social en territorio español, cuyo volumen de operaciones hubiera caído más del 30% por la pandemia de coronavirus. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Líderes religiosos de la Santería cubana auguraron un 2022 con esperanzas, pero también temen una agudización de las enfermedades, un incremento de la violencia y hasta complot. Al menos dos importantes grupos de babalaos dieron a conocer ayer su letra del año, un conjunto de predicciones para los siguientes 12 meses. Según la comisión organizadora de la letra del año, el signo del 2022 será Obejuani, una deidad u oricha regente de Sobatalá acompañada de Oshun. Este signo es de la pandemia, de las enfermedades cardiopulmonares. Hay que trabajar con las plantas medicinales porque va a haber carencias de medicamentos. Así lo dijo a la agencia de prensa AP el sacerdote de IFA, Víctor Betancourt. A las 12:13 en este informativo del mediodía, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Después de unos días de calor, pues se prevén bajadas de temperaturas. Pues la pregunta siempre la responde nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, a quien le damos las buenas tardes y además la bienvenida en este año, Lázaro.
Ariane, qué honor estar contigo en este nuevo año. Efectivamente, también un abrazo para Elenita, Víctor y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste. Un frente frío débil sobre las vecindades del lago Okeechobee, penetrando el sudeste del Golfo de México hasta el Cabo de San Antonio. Está acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. Este débil frente frío afectará desde las horas de la tarde el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, con una discreta actividad de tormentas eléctricas provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada de mañana martes. Para Cuba tendremos cielos nublados aumentando desde las horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana martes entre los 16 y los 19 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur 15 a 30 kilómetros por hora, pero girando al noroeste en la región occidental con la entrada del frente. Hay un aviso a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
12:15, avanzamos en noticias de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo ayer domingo a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky que Washington y sus aliados responderán con decisión si Rusia prosigue con la invasión a Ucrania. Así lo informó la Casa Blanca en un comunicado. Los detalles desde la capital estadounidense con Michelle Sagué.
La llamada entre los presidentes Biden y Zelensky se produjo días después de que Biden mantuviera su segunda conversación en un mes con el presidente ruso Vladimir Putin en medio de las tensiones en la frontera rusa con Ucrania, donde Moscú ha concentrado miles de soldados. En un comunicado tras la llamada con Zelensky, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que el presidente Biden dejó claro que Estados Unidos y sus aliados y socios responderán con decisión si Rusia continúa con sus acciones. Señaló además que Biden y Zelensky discutieron los preparativos para una serie de próximas reuniones diplomáticas para abordar la crisis. Por su parte, Zelensky dijo en Twitter que discutieron acciones conjuntas para mantener la paz en Europa y evitar una mayor escalada, añadiendo que la primera conversación internacional del año con Biden demuestra la naturaleza especial de las relaciones entre los dos países. Representantes de Estados Unidos y Rusia tienen previsto reunirse los días 9 y 10 de enero en Ginebra. Después, habrá conversaciones en el marco del Consejo Rusia-OTAN y una reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hablemos del coronavirus. Los principales funcionarios de salud de Estados Unidos están valorando añadir una prueba negativa a las restricciones de aislamiento para los estadounidenses asintomáticos que contraigan el coronavirus. Así lo dijo el domingo el doctor Anthony Fauci, principal asesor médico de la Casa Blanca. La medida se sumaría a la decisión del pasado 27 de diciembre que requiere el aislamiento de 5 días para los pacientes que no desarrollan síntomas. Después de ese periodo, se les pide usar mascarilla los siguientes 5 días mientras estén entre otras personas. Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo que el país ha registrado un aumento de casos nuevos y de hospitalizaciones. El doctor Fauci dijo estar preocupado de que la variante Omicron abrume al sistema de atención médica de Estados Unidos y cause una gran alteración de otros servicios esenciales. Precisamente esta quinta ola de la pandemia del COVID-19 con la variante Omicron continúa avanzando por todo el mundo, infectando tanto a vacunados como a no vacunados. Así que los detalles los tiene en este informe Yoconda Tapia.
La variante más nueva del COVID-19, la Omicron, ya ha provocado miles de contagios en todo el mundo y en Estados Unidos las cifras han alcanzado niveles comparables a los registrados a principios del 2021, mientras los expertos en salud insisten en que la probabilidad de que la variante Omicron cause una enfermedad grave. El doctor Anthony Fauci, el asesor médico en jefe del presidente Joe Biden, advirtió que los picos de infecciones amenazan a todo el sistema de atención médica y destacó su preocupación en el programa dominical This Week de la cadena ABC.
Incluso si tenemos un porcentaje menor de gravedad, Cuando hay múltiples personas infectadas, la realidad es que todavía habrá muchas más que necesitarán hospitalización.
A medida que jóvenes y niños regresan a clases esta semana, el mensaje del doctor Fauci sigue siendo claro.
Les ruego a los padres que consideren seriamente vacunar a sus hijos, usar máscaras en el entorno escolar. Creo que todas esas cosas juntas es lo suficientemente seguro para que estos niños vuelvan a la escuela.
El principal experto en enfermedades infecciosas del país añadió que Estados Unidos prácticamente ha registrado un aumento vertical de casos nuevos, que ahora promedian 400.000 al día, y que las hospitalizaciones también han aumentado. La aceleración de los casos que hemos visto no tiene precedentes, dijo Fauci, agregando que ha ido mucho más allá de cualquier otra cosa que se haya visto antes. Fauci advirtió que aunque no hay evidencia acumulada de que la variante Omicron podría acarrear una enfermedad menos grave, los datos siguen siendo tempranos. Y una vez más exhortó a los estadounidenses que aún no se han vacunado y que aún no han recibido el refuerzo a que lo hagan. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Vamos rápidamente a noticias de América Latina. El gobernante venezolano Nicolás Maduro ha condicionado el diálogo con la oposición a la liberación del empresario colombiano Alex Saab. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
El empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, es la pieza que utiliza este para condicionar su retorno a la mesa de negociación en México. Esta condición, inviable como pareciera, es para el experto en negociación Igor Cuoto una simple excusa para no retomar el diálogo.
¿Tiene sentido que se le exija eso a la oposición sentada en la mesa de negociación, dado que ellos no tienen poder alguno para liberar a Alex Saab? Pareciera que Maduro lo que quiere con esto es hacer parecer de que cuando él negocia con la oposición está negociando con los Estados Unidos, cual no es así. Lo que sí es cierto es que los Estados Unidos es un aliado muy importante para este proceso de negociación, dado que a través de Estados Unidos y la Unión Europea y el conjunto de sanciones que ellos han impuesto a intereses del Estado y a personeros del gobierno venezolano, es que se está dando la negociación.
El doctor en ciencia política Guillermo Tela Veledo observa cuál es la estrategia de Maduro ante el diálogo, poniendo esta condición frente a una oposición debilitada.
Desde el punto de vista del gobierno de Nicolás Maduro, el proceso de negociación tenía el objetivo de normalizar la situación interna, de poder tener algún tipo de mínimo de reconocimiento externo que le permitiese llegar a un estatus sostenible para que aún en una elección competitiva tuviese mayores oportunidades de predominar. Obviamente eso es parte de aprovechar la situación coyuntural de la oposición. El gran problema es saber si esa situación coyuntural es en efecto coyuntural o es ya estructural para la oposición, y si la oposición venezolana tradicional representada en la plataforma unitaria tiene una capacidad de volver a sentar en la mesa al presidente Maduro. Hoy eso parece más bien remoto.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Al menos 17 personas murieron en enfrentamientos entre la disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en el departamento de Arauca. Así lo informaron hoy las autoridades. Los choques tuvieron lugar durante el fin de semana pasado en las localidades de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita. Juan Carlos Villate, funcionario de la localidad de Tame, dijo que la situación obedece a un conflicto entre la guerrilla del ELN y el Frente Décimo de la disidencia de las FARC, quienes se han declarado la guerra abiertamente. El alcalde de Arauquita, Edilibar Torres, señaló que es una comunicación que tuvo con el gobernador de Arauca. Se hablaba de 17 personas asesinadas. La oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos llamó a proteger la población civil y a activar los planes de contingencia para estos casos. Y en Nicaragua, las familias de los líderes opositores encarcelados Félix Madariaga y Medardo Mairena aseguraron este domingo que ambos han perdido unos 22 kilos de peso en la prisión. En una denuncia pública, los familiares de Madariaga afirmaron que la celda en la que se encuentra recluido sigue en penumbras, recibe sol cada 8 días por 10 minutos y no le han permitido tener con qué cubrirse. En tanto, los familiares de Mairena, un dirigente opositor y campesino, indicaron que continúan los interrogatorios como forma de tortura y siguen desconectados de lo que acontece afuera, o sea, no tienen acceso a ningún tipo de noticias. Precisamente en Nicaragua se enfrentan grandes desafíos en temas de educación durante este año 2022, luego que la UNESCO calificara al país con los niveles de enseñanza y aprendizaje más bajos de la región. Los detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
Pese a los discursos triunfalistas del oficialismo, la educación que se imparte en Nicaragua registra desde hace varias décadas los niveles de calidad más bajos de la región, específicamente en materias como ciencias, matemáticas y lectura, según los resultados del estudio regional comparativo y explicativo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Según los datos, Nicaragua registró un retroceso de 8.39 puntos porcentuales en relación a la calificación obtenida en la evaluación previa realizada en el año 2013. Lesbia Bermúdez, de la Unidad Sindical Magisterial, explicó que en la práctica esto implica que los estudiantes de primaria aprenden a leer pero carecen de estrategias de lectura.
Desde que el gobierno actual tomó posesión en el 2007, ahí comenzó el deterioro de la educación, cuando ellos utilizaban pues a los alumnos y a los maestros para ir a marcha, para hacer sus actividades políticas.
La entidad evaluadora aconseja reflexionar sobre esta poca diversificación de dominios en el currículo y avanzar hacia una mayor diversificación que asegure que se logren los mejores aprendizajes. Jairo Flores, doctor en matemáticas aplicadas e investigador educativo, dijo a La Voz de América que Nicaragua enfrenta grandes retos.
Que mientras Nicaragua no tenga bien claro que a través de una mayor inversión en materia educativa nunca va a poder desarrollarse como una nación competitiva.
La evaluación realizada por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO se basa en una escala centrada en un promedio máximo de 700 puntos y un mínimo de 100 puntos. En la estimación, Nicaragua obtuvo cerca de 655 puntos y su calificación es la segunda más baja de la región después de República Dominicana. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado de urgencia en la madrugada de hoy lunes, presuntamente para tratar una obstrucción intestinal, así lo informó la prensa local. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado de urgencia en la madrugada del lunes para tratar una posible obstrucción intestinal, según informó la prensa local. Según TV Globo y varios medios locales, Bolsonaro, de 66 años, fue trasladado al hospital Vila Nova Star en São Paulo, procedente de Santa Catarina, en el sur del país, donde pasó las vacaciones de fin de año. El mandatario, que está en el poder desde 2019, recibió una puñalada en el abdomen durante la campaña presidencial de 2018. Desde entonces ha pasado por al menos 4 cirugías que le volvieron más proclive a sufrir trastornos intestinales. A mediados de julio, el presidente había sido ingresado para ser tratado por una obstrucción intestinal. En esa ocasión, permaneció 4 días en el hospital.
Con 27 minutos, noticias internacionales. El portal independiente hongkonés Citizen News anunció este lunes el cese de sus operaciones a partir del 4 de enero y lamentó el deterioro del entorno mediático en Hong Kong. En un comunicado publicado en la red social Facebook, el portal de noticias dijo que debe proteger la seguridad y el bienestar de sus trabajadores. La nota agrega que Citizen publicó su primer artículo en enero de 2017, esperando contribuir a proteger la libertad de prensa, pero los cambios en Hong Kong en los últimos 2 años han hecho que no pueda convertir su meta en realidad sin miedo. Se trata del tercer medio afín a la oposición hongkonesa que deja de operar por temor a represalias. Y precisamente allí en Hong Kong, los candidatos afines a China, que obtuvieron casi todos los escaños en el Parlamento en unas controvertidas elecciones de diciembre pasado, juraron sus cargos hoy lunes. La agencia francesa de prensa informa.
La ceremonia estuvo plagada de simbolismos que reflejan la nueva realidad política de la antigua colonia británica. En el hemiciclo, el emblema tradicional de la ciudad fue reemplazado por el de China, en un parlamento que durante los próximos 4 años solo tendrá integrantes leales al poder central. China ha buscado ajustar a Hong Kong a su perfil autoritario tras las grandes manifestaciones pro-democracia que sacudieron el centro financiero en 2019. Una ley de seguridad nacional criminalizó la disidencia y se promulgaron nuevas leyes para purgar del servicio público a personas consideradas no patriotas.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Pero mantenga la sintonía radial porque seguimos con más informaciones. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 y iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí en este lunes 3 de enero del 2022. En esta segunda media hora vamos a conocer los casos de coronavirus que ha dado a conocer Cuba en las últimas 24 horas. También la solicitud de excarcelación a manifestantes del 11 de julio y además por la libertad en la isla. Tendremos informaciones que nos llegan desde diferentes partes del mundo y además estaremos hablando sobre alguien que desgraciadamente físicamente desapareció, pero ha dejado una impronta aquí en Martí y en Radio Martí, que es Moisés López. De esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. Y seguimos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Víctor González, Elena Rodríguez, nuestra productora, y de Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción. Le acompaña en el micrófono Ariane González. Así que ya nos vamos a Noticias de Cuba. Los contagios del COVID-19 siguen aumentando en Cuba, así lo indican los datos divulgados hoy por el Ministerio de Salud Pública. Según el parte oficial, al cierre del 2 de enero se registraron 556 casos nuevos. El reporte no incluye ningún fallecimiento durante la jornada. El número de casos activos se eleva a 2.091, y de los cuales 20 se encuentran en estado grave y 4 en situación crítica. Después de 13 semanas consecutivas con un descenso de los contagios, la isla lleva 2 semanas registrando un aumento de los casos nuevos. Cuba acumula 967.498 contagios y 8.324 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020, de acuerdo con la información oficial que no ha sido confirmada de manera independiente. Y está aumentando una nueva petición en la plataforma en internet Change.org a favor de la excarcelación de los manifestantes del 11 de julio y además pidiendo la libertad de Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Una nueva recogida de firmas a favor de la liberación de los manifestantes del 11 de julio y la democratización de la isla exige además al régimen el sobreseimiento de los procesos judiciales por motivos políticos.
Pide 3 minutos, que es lo que toma leer y firmar, por 63 años de dictadura, y se sacó en los primeros minutos del 1 de enero por ser el aniversario de la fracasada Revolución Cubana.
Explicó María Huerga Lao, directora de la organización Archivo Cuba, promotora de la reciente campaña, junto al grupo Justicia 11J.
Incorporamos, más allá de las demandas de libertad, justicia y democracia, un llamado a los gobiernos del mundo a imponer un embargo de armas, sanciones a los represores y dejar de apoyar y legitimar a la dictadura cubana.
Asimismo, el llamado pide información sobre las personas recluidas en el contexto de las manifestaciones públicas, así como acceso a los registros de de carácter público de los centros penitenciarios y tribunales.
Ojalá logre mucho apoyo, ya que es una vía asequible para canalizar los anhelos de libertad del pueblo cubano y la solidaridad del mundo. Esto haría llegar un contundente mensaje a los dirigentes ilegítimos y represores de Cuba de que no pueden silenciar a todos y también presionar a los gobiernos del mundo para que apoyen al pueblo y no a la dictadura.
El reclamo requiere libre acceso al país para el relator de Naciones Unidas contra la Tortura y organizaciones internacionales de derechos humanos, el desmantelamiento del aparato represivo y la derogación de leyes y regulaciones que penalicen el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Justicia 11J ha documentado 1.334 detenidos por las manifestaciones. Al cierre del 2021, al menos 200 han sido condenados a largos periodos de prisión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental recordó este 1 de enero que Cuba comienza el año con más de 600 presos políticos encarcelados por pedir libertad y el respeto de los derechos humanos. En su mensaje a través de Twitter, el funcionario estadounidense hizo un llamado al gobierno cubano para que libere a los prisioneros encarcelados por su forma de pensar y manifestar pacíficamente. Y a pesar de las penurias que enfrentaron los cubanos en el año 2021, hay acontecimientos que siembran esperanzas en analistas de la realidad cubana. Nuestro colega Amado Gil recogió algunas opiniones sobre los sucesos que marcaron el año 2021 en Cuba.
Siempre que concluye un año y comienza otro, se pasa balance. Se hace un análisis de lo pasado y se proyecta hacia el futuro. En Cuba, el 2021 fue un año muy difícil con la pandemia de la COVID-19. Más difícil aún ante la escasez generalizada, sobre todo de alimentos. Fue el año en que los cubanos sorprendieron al mundo y salieron a las calles en muchos lugares del país a protestar contra el gobierno. Fue el año en que se desplazó el patria o muerte por el patria y vida en muchos sectores de la población. También fue el año en que el gobierno arreció su represión y llevó a muchos a la cárcel con largas condenas. Sin embargo, a la pregunta sobre lo que queda en la mente de muchos cubanos en el 2021, la respuesta más común es las manifestaciones populares del 11 de julio. Así lo resaltó desde Pinar del Río el laico Dagoberto Valdés, que dirige la revista Convivencia.
Ha sido el año del despertar de los cubanos. 2021 ha sido el año del 11 de julio, en que el pueblo expresó su voz inequívocamente. Ha sido también el año en que reiteradamente la gente expresa lo que lleva en el alma y en el corazón.
La pandemia de la COVID-19 por un lado y la agudización de la escasez por el otro, sobre todo en los alimentos, fueron dos protagonistas del 2021 en Cuba. Así nos dijo el periodista Iván García desde La Habana.
La pandemia, ¿no? La pandemia tuvo una tasa que subió mensualmente hasta cruzando casi 9.000, casi 10.000 casos diarios. Muchísimos fallecidos, creo que no, la cifra real que un día se sabrá, ¿no? Otra cosa que este año que no marca, es decir, es la agudización del gran problema que siempre ha habido en Cuba, que es el problema de la comida, ¿no? Los precios de cualquier producto de la comida, desde una libra de guayaba, que costaba, 5 pesos, hasta en 30, ya te expliqué, la carne seca, el pescado, cualquier cosa, jamón, el pan, todos los precios de los alimentos han disparado. Y la parte de los precios es que no los encuentran muchos, ¿no?
Para la reportera del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, el 2021
ha estado marcado por mucho desabastecimiento, mucha hambre y mucha represión.
Sin embargo, en su opinión, lo negativo lleva a lo positivo y para ella el vaso está medio lleno y no medio vacío.
Pero también me gustaría hablar de Patria y Vida. Patria y Vida es una canción que nos ha traído mucha alegría a pesar de todo lo que ha significado. Están Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Sobo en la cárcel, pero es una canción que corearon muchos cubanos cuando salieron a protestar el 11 de julio. Es una canción que está en muchísimos de los que hoy defienden los derechos humanos. O sea, es una etiqueta que se ha expandido en las redes sociales como apoyo a esta lucha y yo creo que va a marcar este año.
Después de las protestas populares espontáneas del 11 de julio, se lanza la plataforma Archipiélago, formada en su mayoría por jóvenes en todo el país que, tratando de acogerse a la legalidad, convocaron a una marcha nacional para el 15 de noviembre, conocida como el 15N. La convocatoria tuvo un apoyo internacional que también fue inédito. El gobierno arreció la represión y la marcha no se pudo realizar como estaba prevista. No obstante, el teólogo y periodista Dimas Castellanos nos dijo desde La Habana que hay un hecho que a él lo marcó personalmente.
Otra cosa que yo considero importante es la horizontalidad de los movimientos esos que han surgido en el campo de la cultura fundamentalmente. Porque la característica de las asociaciones políticas en Cuba ha sido el verticalismo. O sea, un líder y una masa que lo sigue. Y cuando se ha perdido el líder, cuando se ha agredido el líder, como se intentó hacer ahora con el caso de Junior como supuesto líder, pues ¿qué ocurre? Que los movimientos se desarman. Y sin embargo, Archipiélago sigue vivo, Junior sigue haciendo su labor, para mí importante en el exterior, pero el movimiento sigue vivo. Incluso el movimiento San Isidro sigue vivo. Y esas son cosas también inéditas en nuestra historia política que darán mucho que hacer.
Como resultado de la ola de protestas populares en Cuba, el gobierno arreció la represión y ha castigado a los manifestantes pacíficos con largas condenas de cárcel. Algo que también ha marcado el 2021, dijo el periodista Reinaldo Escobar.
¿Cómo es posible que le pidan 20, 25, 30 años de prisión a gente que solo se manifestó? No hay un reporte de ninguna víctima mortal de las manifestaciones. La única víctima mortal de las manifestaciones fue en La Guinera, producto de que un policía disparó contra un manifestante, le disparó de espaldas a un hombre minusválido que ni siquiera podía tirar una piedra. Esa es la historia. Todo lo demás es propaganda.
Según coinciden nuestros entrevistados, el 2022 no apunta a una mejora en cuanto a respeto de derechos humanos en Cuba. En Radio Televisión Martí, Amado Gil.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Con 41 minutos, más informaciones. Estados Unidos tuvo que lidiar con varios contratiempos internacionales a lo largo del 2021, un hecho que complicó las relaciones diplomáticas en el primer año de la administración Biden. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
Luego de casi un año de gobierno del presidente Joe Biden y cuando prometió que Estados Unidos estaba de vuelta en la escena internacional, son varios los conflictos inesperados con los que su administración tuvo que lidiar en 2021. Crisis repentinas, golpes de Estado y severos conflictos en Etiopía, Haití, Myanmar, Sudán y Ucrania. Los principales diplomáticos estadounidenses intervinieron ante la atenta mirada de aliados y observadores en todo el mundo, cuyas expectativas se mantenían elevadas luego de que en enero del año pasado Anthony Blinken, un diplomático veterano, se convirtió en el 71º secretario de Estado de Estados Unidos y prometió liderazgo y alianzas frente a adversidades comunes.
El mundo nos está mirando con atención en este momento. Quieren saber si podemos sanar a nuestra nación. Quieren ver si lideraremos con el poder de nuestro ejemplo. Si daremos una prima a la diplomacia con nuestros aliados y socios para enfrentar los grandes desafíos de nuestro tiempo, como la pandemia, el cambio climático, la crisis económica, las amenazas a las democracias, las luchas por la justicia racial y el peligro para nuestra seguridad y estabilidad global que plantean nuestros rivales y adversarios.
Sin embargo, las promesas de hace un año a duras penas se cumplieron sobre el terreno. Un golpe militar en febrero en Myanmar, seguido de una violenta represión contra decenas de miles de manifestantes, el asesinato en julio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y un golpe militar en Sudán durante el mes de octubre son solo algunas de las crisis internacionales que la administración Biden ha enfrentado en 2021. A pesar de estos desafíos externos, los analistas aseguran que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el secretario de Estado, Antony Blinken, han logrado el triunfo con su objetivo clave, reparar lo que consideran como relaciones y alianzas críticas dañadas por la gestión del expresidente Donald Trump. Al mismo tiempo, los analistas también coinciden en que la retirada caótica de Estados Unidos de Afganistán en agosto puso a prueba a la administración Biden junto con la aireada respuesta de Francia a un acuerdo de submarinos entre Estados Unidos y Australia. Michael Kimash, experto en políticas públicas estadounidenses del German Marshall Fund, hizo alusión a estos desacuerdos.
La alianza con Europa se ha reparado. Ha habido contratiempos en el camino, eso seguro. Afganistán y los acuerdos de submarinos AUKUS son dos ejemplos bastante grandes, pero la alianza está funcionando mucho mejor.
A medida que avanza el 2022, Rusia, China y otros adversarios estadounidenses observan cómo el presidente Biden y el secretario Blinken manejan la concentración militar rusa masiva a lo largo de la frontera de Ucrania y permanecen expectantes hasta comprobar si Estados Unidos cumple con sus compromisos con la integridad territorial de sus aliados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El gobierno de Ecuador anunció el domingo que el ministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Montalvo, dejará el cargo y que el empresario Juan Carlos Holguín lo reemplazará como jefe de la diplomacia del país. El presidente Guillermo Lasso dijo en un comunicado que el objetivo del cambio es apuntalar la principal meta del gobierno en su política exterior, que es promover los acuerdos comerciales y abrir la economía al mundo para continuar la reactivación de la inversión extranjera y el empleo. Montalvo, un funcionario de carrera del Servicio Exterior Ecuatoriano que se hizo cargo de la Cancillería cuando Lasso asumió la presidencia, será condecorado y asumirá nuevas funciones, señala la nota oficial. En Venezuela, la ONG Fundarredes denunció el deterioro de la salud de su director Javier Tarazona, detenido en julio pasado y que se había convertido en la principal voz de denuncia del conflicto que estalló en una región limítrofe entre las Fuerzas Armadas y grupos disidentes de las FARC. Debido a sus condiciones de reclusión, a Javier Tarazona se le ha deteriorado su salud. Él tiene enfermedades base diagnosticadas previas a su detención, una de ellas arritmia cardíaca, escribió la organización en su cuenta de Twitter. La ONG también recordó que este domingo se cumplieron 184 días de su detención. Amnistía Internacional catalogó a Tarazona en diciembre pasado como preso de conciencia y reclamó su liberación. En Guatemala se ha cerrado el año 2021 con alarmantes cifras de migración irregular. Los detalles desde ese país los tiene Eugenia Sagastume.
La migración irregular de guatemaltecos hacia Estados Unidos registró un incremento durante 2021, aún en medio de del COVID-19, sumando más de 57.000 retornados desde México y Estados Unidos, según datos ofrecidos por la portavoz del Instituto Guatemalteco de Migración, Alejandra Mena.
Vía aérea, durante el 2021 tenemos un total de 17.806 personas, conformando 184 vuelos. Vía terrestre ingresaron a nuestro país 40.696 personas.
Yair Davroy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, destaca que las cifras de 2021 deben preocupar a las autoridades.
El número tan alto que continúan de guatemaltecos intentando llegar a los Estados Unidos, que nos demuestra en buena medida que no le estamos ofreciendo a buena parte de nuestros compatriotas las condiciones necesarias.
Davroy dice que la tendencia que predomina es que los migrantes guatemaltecos utilicen el servicio de los coyotes para cruzar la frontera, incluso en medio de la crisis por el COVID-19.
La pandemia en buena medida parece ser que generó un boom para que los guatemaltecos intenten llegar a los Estados Unidos.
Y agrega que la región norte de Centroamérica seguirá siendo un punto focal en el tema migratorio durante 2022.
Una región que se está convirtiendo en una bomba de crisis migratoria.
El Instituto Guatemalteco de Migración anticipa que las deportaciones continuarán con la misma tendencia para el inicio de este año nuevo.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
12:48, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Seúl, el equipo de campaña del candidato del opositor Partido del Poder Popular, Jong Suk-yeol, ofreció hoy dimitir para forzar un cambio de estrategia ante el súbito desplome de popularidad del aspirante conservador a 2 meses de las elecciones en Corea del Sur. Vilna, el Ministerio del Interior de Lituania informó hoy que las autoridades del país han repatriado a Irak a casi 100 migrantes que habían ingresado de manera ilegal en el marco de la crisis migratoria en las fronteras con Bielorrusia. Minsk, las autoridades bielorrusas han condenado lo que consideran una creciente radicalización de la postura contra su país a nivel internacional respecto a Ucrania y han trasladado su protesta al gobierno de Kiev. París, Francia, China, Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, subrayaron este lunes su compromiso conjunto para evitar una guerra nuclear y la expansión de ese tipo de armamento. Johannesburgo, la sala de la Asamblea Nacional del Parlamento de Sudáfrica quedó destruida por un incendio en los históricos edificios del Poder Legislativo ubicados en la ciudad del Cabo, así lo confirmaron fuentes oficiales. Doce con 49 minutos en este informativo del mediodía y el locutor cubano Moisés López, una de las primeras voces en salir por las ondas de Radio Martí, falleció el 1 de enero de 2022 a los 89 años de edad. López nació en Regla el 4 de septiembre de 1932 y trabajó en periodismo por más de 60 años. Llegó en el año 1961 a la ciudad de Miami. En 1985 se traslada a Washington, D.C. para iniciar su carrera en Radio Martí. Radio Martí salió al aire en las primeras horas del día 20 de mayo de 1985 en el 83 aniversario de la proclamación de la República de Cuba. Así que vamos a hablar sobre la figura de Moisés López con otra de las voces también de Radio Martí, Oscar del Río, que está con nosotros. Gracias, Oscar, por estos minutos.
Sí, buenas tardes, Arián, buenas tardes. Es difícil resumir la vida de Moisés López en unos minutos, una vida larga. Pero sí podemos decir, en manera de síntesis, ¿no, Ariane? Que fue un hombre dedicado totalmente a la causa de la libertad de Cuba. Uh-huh. En diferentes aspectos. Él estuvo trabajando en Radio Swan, transmitiendo para Cuba. Yo lo escuchaba con mi papá allá, casualmente, allá en mi casa, en aquella época. Estuvo vinculado con emisoras locales acá en la ciudad de Miami. Luego se vinculó con nosotros allá Radio Martí en Washington, donde permaneció hasta no hace tanto tiempo. O sea, siempre su necesidad de hacer algo por la patria estuvo presente. Una persona realmente un cumplidor al máximo de sus labores, de sus tareas. No faltaba trabajo jamás. Tenía el horario de la mañana, que era un horario difícil, sobre todo en Washington, como en días como hoy, que hay una nevada tremenda. Uh-huh. Él siempre estaba allí. Entramos a las 5 de la mañana, no faltaba el trabajo, siempre cumplidor. Un hombre serio que dentro de su seriedad nunca perdió el sentido del humor. Hay un anecdotario enorme con Moisés López, que íbamos a tomar café por la mañana, que siempre estaba sonriente, buscando el último chiste que hacer, y siempre ese tipo de persona así, que se llevaba bien con todo el mundo, era amigo de todo el mundo, tenía un chiste para todo el mundo. Era una persona agradable, se podía trabajar con él. Yo compartí con él, no solamente desde el punto de vista laboral allá en Washington, sino que fuimos vecinos. Claro. Me consiguió un estudio que es acerca, al lado de su edificio, allá a pocas cuadras de la emisora. Yo iba caminando, a veces salía en el automóvil y me recogí, me llevaba a la emisora allá en Washington. Y nos mudamos después del río Potomac en Virginia, y también él se mudó y fuimos también vecinos, nos veíamos a veces los fines de semana. En fin, compartimos mucho, muchas comidas en restaurantes, muchas salidas, amistades comunes. una persona de grata reputación desde el punto de vista patriótico, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista como amigo también.
Así es, Oscar, y nosotros lo vamos a recordar como esa transmisión histórica, la primera voz que se escuchó de Radio Martí para Cuba. Gracias, Oscar, por estos minutos aquí en este informativo.
Gracias, gracias, gracias.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. En esta programación matutina tendrán la oportunidad de escuchar noticias, música, opiniones, historia y espacios dedicados a la información y al entretenimiento. Moisés López, quien les habla, les invita a que se mantengan en sintonía con los 1180 kilociclos de Radio Martí y a escuchar las noticias nacionales e internacionales más recientes en las voces de Arístides Quinteros y un servidor. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
12:54 minutos y cambiamos de tenor informativo. Nos vamos ahora a las noticias de los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Mucha felicidad a ti, por supuesto, a todos en Cuitra Bella y a aquellos oyentes que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Cuatro éxitos y un fracaso fue el saldo para los púgiles cubanos que combatieron este último sábado, 1 de enero, en Hollywood, acá en el sur de la Florida. En una pelea entre cubanos, el superpesado camagüeyano Lenier Perot derrotó por decisión unánime. Un combate muy cerrado al dinero Giovanni Brusón, quien perdió su primera pelea en 7 pleitos profesionales. Luis Ortiz, campeón mundial interino de la AMB, vino de atrás para derrotar por nocao técnico en el 6º round al norteamericano Charles Martin, y de esa forma Ortiz se ha colocado con la posibilidad de combatir por una corona mundial. Otro superpesado cubano, un gran prospecto, el guantanamero Fran Sánchez Faure, le ganó por decisión unánime en 10 rounds al rumano alemán Christian Hammer. Y finalmente el peso welter cubano Alain Limonta se adjudicó su 4º éxito como profesional sin derrota al lograr victoria por nocao técnico en el 4º round ante el norteamericano Ray Barlow. En la NBA, ayer el equipo de los Lakers de Los Ángeles logró una gran victoria ante el Minnesota, 108 puntos por 103, encuentro en el cual LeBron James terminó con 26 cartones por los Lakers. En tanto, Phoenix se acercó a medio juego del líder en la conferencia del oeste, el quinteto Guerreros de Golden State. El domingo ayer, bueno, Phoenix derrotó a Charlotte 103 por 99 con 24 puntos de Booker. En los otros partidos, Toronto le ganó a Nueva York, Orlando perdió contra Boston, Cleveland derrotó a Indiana, el equipo Miami Heat perdió cerrado partido ante Sacramento 115 por 113, Dallas superó a Oklahoma City, y hoy un total de 10 partidos en la NBA, y el equipo Miami estará jugando en San Francisco contra los Guerreros de Golden State a las 10 de la noche, hora de Cuba. Y bueno, Michael Lasqui fue electo miembro del Salón de la Fama del Béisbol en Inglaterra. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Biográfico sobre la cantante Janet Jackson, titulado Janet, se estrenará en la televisión estadounidense en los próximos días. Esta y otras noticias con Alejandro Escalona.
Un documental biográfico sobre la cantante Janet Jackson, titulado Janet, se va a estrenar en la televisión aquí en Estados Unidos en los próximos días. El documental de 4 horas, dividido en 2 entregas, incluye imágenes de sus conciertos, de su vida personal y familiar con sus hermanos los Jackson, películas caseras y entrevistas con Mariah Carey y Paul Abdul, quienes comentan sobre el impacto y la personalidad de la cantante. Producido por A&E y Lifetime, el documental se estrena para conmemorar el 40º aniversario del primer álbum de Janet Jackson. Según documentos del gobierno británico recientemente publicados, el decano de Westminster solicitó al Palacio de Buckingham que permitiera al cantante Elton John actuar en el funeral de la princesa Diana en 1977. Wesley Carr, quien ayudó a dirigir parte del funeral en la abadía de Westminster, pidió a la Casa Real que incluyera una actuación de John, argumentando que el artista era gran amigo de la princesa. Los documentos muestran que la balada de Elton John de 1970, Tu Canción, se consideró inicialmente, pero el decano insistió que el tema de 1973, dedicado a la memoria de Marilyn Monroe, Candle in the Wind, ya era muy conocido en todo el Reino Unido. Se calcula que el funeral fue presenciado por 2.500 millones de personas. Alejandro Escalona, Voz de América.
Como siempre, al cierre de este noticiero, repasamos los titulares. Familiares de los presos del 11 de julio exhortan a firmar declaración conjunta sobre los abusos del régimen cubano y las desmedidas condenas. Estados Unidos lamenta las largas sentencias de cárcel impuestas a manifestantes de La Guinera. Una nueva campaña en Internet pide la excarcelación de participantes en las protestas de julio y la libertad de Cuba. Washington asegura que Estados Unidos y sus aliados responderán con decisión ante la agresión de Rusia contra Ucrania. Y en Colombia, enfrentamientos entre la disidencia de las FARC y guerrilleros del ELN dejan al menos 17 muertos.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Nos despedimos, pero mañana regresamos con más informaciones. Víctor González en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y Ariane González en el micrófono. Gracias, muy buenas tardes.